Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
Al brillar un relámpago nacemos, y aún dura su fulgor cuando morimos. Tan corto es el vivir. Una frase de Gustavo Adolfo Bécquer.
Seguimos avanzando, es Camino al Sol, 8:38 minutos, y nosotros estamos aquí conectados con todo lo que está sucediendo en nuestro programa, y también tenemos un ojo, ¿eh? Observando por allá lo que está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos, donde nuestras reporteras enviadas especialmente desde Camino al Sol, Cintia Ortiz y Sobeida Ramírez, tienen para nosotros un reporte de último minuto.
Oh, sí, mira, ahora mismo, ya casi está saliendo Donald Trump por última vez de la Casa Blanca como presidente. Ya está preparado el Air Force One que le va a llevar al Campus Davis, a la base, que esa es la tradición, y ahí él va a hablar, dijo que va a hablar desde ese lugar. Entonces ya casi ya está el avión ahí, la limusina, la guagua esa, okay, que, donde lo van a,
la guagua, donde van a dar la última guagua, bola.
La última bola. Yo estaba pensando, Rey, sí. Cintia, ¿ustedes se imaginan ese sentimiento de mucha gente que tiene de alegría, que ya va a salir el de la Casa Blanca? Si fuera aquí, tuviera esa Casa Blanca rodeada de gente voceando, que se va.
Sí, muy al estilo.
¿Sabes? Un dato interesante con el maletín negro que mencionamos ahorita, que hablábamos, ¿verdad? Que el presidente siempre viaja con un maletín negro, que es donde están los controles para si hay que hacer un ataque nuclear, y él está donde quiera que él esté, él tiene que poder tener ese control. Hasta las 12 del mediodía, todavía ese maletín está con Donald Trump.
Sí.
Cuando formalmente se hace el trasvase, que no es todo este proceso ahora, sino cuando formalmente se hace el paso de mando, que es cerca del mediodía, ese maletín rápidamente es llevado entonces a presencia de Joe Biden. Uh-huh. Pero hasta las 12 del día queda en las manos de Donald Trump.
Sí. Mira, y hay unas tarjetas que se desactivan, la de él, y se activa la de Biden.
Lo que a mí me sorprende es que él se haya comportado de una forma tan correctica con ese maletín en las manos durante 4 años. Y yo creo que esto es para nosotros hablarlo con una profesional de la conducta, del cerebro, del tutú. Camila Hasbun, buenos días, psicóloga clínica con un máster en neurociencia. Camila, que es una de nuestras colaboradoras especiales. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida a Camino al Sol. Buen día.
Feliz año. Hola, buenos días. Gracias. Por permitirme estar aquí otra vez. Y yo no vengo a hablar de Trump y Biden, pero...
¿Qué pasará por ese cerebro, Camila?
Bueno, eso es de estudio, ese caso, de lo que está pasando en Estados Unidos en estos momentos. Sí. La verdad que sí. Pero como bien tú decías, Rey, ustedes tienen la capacidad de ver desde aquí, como nosotros todos, tenemos la capacidad de ver desde aquí como si estuviéramos allá.
Exactamente.
Y es a través de, precisamente, la tecnología que existe en nuestro mundo, la tecnología avanzada que existe en nuestro mundo. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy. Y la vamos a colocar en enlace con nuestro cerebro de la forma más sencilla posible.
Es decir, ¿cómo la tecnología ha ido cambiando nuestro cerebro?
Sí, exactamente. De una forma que nosotros no nos damos cuenta, pero es increíble que el hecho de que los cerebros de ustedes, por ejemplo, están completamente diferentes, conectados diferentes a las generaciones que ahora van a comenzar a nacer, porque probablemente ustedes nacieron en una era mucho menor, con mucho menor contenido tecnológico, que la que están haciendo los jóvenes de ahora, que no
Sobe,
saben lo que
están diciendo
es
vieja, Sobe, qué linda, no, te dice vieja.
Yo le estoy dejando.
Qué linda.
Hasta como piropo lo sentí.
Yo sabía que eso venía, pero hasta yo soy vieja en ese sentido.
Ya desde que uno nace es viejo porque ya tiene tiempo.
Exactamente. Pero sí, ustedes, yo estoy segura que no vivieron una era de tecnología como la de ahora.
Por supuesto.
Ustedes supieron vivir sin wifi, sin teléfono. Yo viví tiempo sin teléfono.
Sí. Nosotros sido unos privilegiados que hemos visto el crecimiento, el desarrollo, la creación, la incorporación.
Hemos sido parte de
ustedes son privilegiados.
Sí. Ustedes son privilegiados. Y nosotros sufrimos lo que ahora muchos niños no conocen. Nosotros nos dimos chichones, nos dimos raspones.
Yo
nos,
llegué.
Nos curtimos con el sol. Esos son términos que no conocen los niños de ahora.
Yo tengo mis heridas de batalla, de diversión en las rodillas. Entonces, de la bicicleta.
Entonces, Camila, cuando tú hablas de esa conexión, por ejemplo, en el caso de los que nosotros los que estamos aquí, que nacimos entre finales de los 60 a los 70, este Ajá. grupo, ¿verdad? Que hemos visto esa generación y muchos de nuestros Camino al Sol oyentes están montados ahí. ¿Cómo nuestro cerebro se ha ido transformando? Porque una cosa es tú haber nacido ya con las tecnologías disponibles, ¿ok? Y hay una mejora constante, pero una cosa es de la nada comenzar a ver cosas e ir incorporando hábitos nuevos, diferentes formas de hacer las cosas.
Que son normales para las personas que ya nacen ahora en una era digital. Exacto. Y que tenemos que entender que el entorno, o sea, todo lo que nos rodea, desde nuestra familia hasta lo que nos dicen, pero sobre todo también la tecnología, que es algo que es parte del entorno de forma permanente, tiene una gran capacidad para alterar la biología y la forma en que nuestro cerebro funciona. O sea, el ambiente está todo el tiempo colaborando, detonando genes, cambiando la forma del cerebro, cambiando la forma en que se conecta. Y la tecnología tiene un gran potencial para cambiar el cerebro, tanto positivo o negativamente. Y la verdad que mi intención no es venir aquí y demonizar la tecnología, porque muy buena que es, no, y por aquí, por ella podemos estar aquí mismo. O sea, la tecnología no va definitivamente para atrás y hay muchas cosas que debemos de agradecerle. Pero son varios puntos que quiero poner en alerta para saber ubicar la tecnología donde debe ir, porque va a llegar un momento donde ella va a ocupar tanto de la humanidad, tanto del cerebro, que vamos a ser incapaces de desligarla de nuestra propia humanidad. Y como padre vamos, no soy padre, pero padre, si en algún momento quisiera hacerlo, vamos a levantar a nuestros hijos en un momento donde cada vez va a ser más difícil ponerle límites a la misma. Entonces, el cerebro de hoy se está comenzando a desarrollar en un ambiente rápidamente cambiante, producto de la tecnología. Todo nuestro ambiente está todo el tiempo cambiando, está todo el tiempo con una notificación, está todo el tiempo llamando nuestra atención, buscando cómo entretenernos. Y los cerebros jóvenes, más jóvenes, los de ustedes también ahora, pero sobre todo los más jóvenes, porque son más plásticos, más maleables, más receptivos, han respondido a la tecnología cambiando el funcionamiento y la organización cerebral. ¿Para qué? Para poder adaptarse a esta era digital, para poder adaptarse frente a la sobreestimulación que nos da el medio ambiente. Y hay tres formas sumamente breves que yo quiero contarles. Cómo la cantidad de tiempo frente a la pantalla, que dicen los estudios que ha aumentado drásticamente, y no necesitamos ningún estudio para que nos lo diga, claro. Lo vimos día a día. Y es probable que continúe pasando a medida que la tecnología mejore. Tres formas, de entre muchas, en que la tecnología ha cambiado nuestro cerebro y va a cambiar drásticamente el cerebro de los jóvenes que vienen subiendo. Tal vez ustedes se puedan sentir un poco identificados conmigo. Primero, nuestro cerebro hoy tiene muchísima menor capacidad atencional que la que hubiese tenido si no tuviéramos en una era digital. Ustedes se fijan, nosotros al vivir en un entorno multimedia que divide la atención, nosotros podemos cambiar nuestra atención rápidamente entre varias cosas. Pero todavía nuestro cerebro solamente puede concentrarse en una sola cosa a la vez. Lo que sucede es entonces que como hay menor capacidad atencional, nuestro cerebro siempre está buscando novedad, siempre está buscando un estímulo para entretenerse. Nos aburrimos más fácil, esta generación se aburre muy fácil, no sabe aburrirse. Sí. Los niños de hoy, así.
Es decir, necesitan un estímulo cada vez mayor. Tú sabes que a propósito de eso, estaba leyendo sobre el origen del reloj de pulsera. Y decían que cuando surgió esto ya como un aditamento, las discusiones que se armaban era por la insistencia de las personas, de manera involuntaria, de ver constantemente el reloj. y se convirtió en su momento histórico en un elemento distractor de una conversación, porque había una tendencia natural a estar constantemente viendo el reloj, como si fuera una especie de tic nervioso, que es lo que tenemos ahora con los celulares.
Total,
que aunque no haya ninguna notificación, tú sacar el celular, verlo y seguir la conversación y guardarlo, es como una especie de, como si el cerebro estuviera constantemente exigiéndonos, buscando algo diferente.
Pidiéndonos, exactamente. Exacto. Lo que nos hace mucho más distraídos. Las cosas se nos olvidan mucho más fácil porque nuestra mente va más rápido. Entonces, hoy por hoy, una persona de 80 años tiene la capacidad de tener una conversación enfocada por más de una hora o de ver una película por más de una hora también. Hoy por hoy, nosotros, yo me hablo a mí, yo me cuesta ver una película completa sin mirar una notificación del celular. Siento que algo me falta. Siento que mi cerebro me está pidiendo, busca algo porque ya me habitué a la película.
Okay.
Entonces hemos perdido esa capacidad atencional. Eso es número uno. Número dos, otra cosa que a mí me cuesta hasta decirle aquí, porque yo ni sé cómo que yo voy a salir de esta. Y es que ha sacrificado al 100% nuestra capacidad de razonar. La tecnología hace el razonamiento por nosotros y facilita y ha automatizado muchísimos procesos, y hasta cierto punto eso nos ha ayudado bastante a seguir, pero cada vez más va a seguir sacrificando, hasta un punto que nosotros no vamos a tener que pensar solamente, vamos a tener que pensar solamente para levantarnos y cepillar los dientes.
Pero
después,
Camila,
la tecnología,
pero lo hace hasta todo el por correo nosotros. Electrónico ya Google nos lo está escribiendo, es decir, tú comienzas a escribir,
va adivinando.
Correo y él va adivinando.
Ah, sí, yo lo vi. Y yo dije, wow, genial, esta nueva cosa, mira, me facilita todo. Pero la verdad es que el razonamiento y el pensamiento crítico, la capacidad que nosotros tenemos de memorizar las cosas. Señores, yo no me sé un solo número de teléfono y yo me sabía todos los números cuando yo estaba en el colegio. Mis amigas lo marcaban automático. Hoy yo no me sé el número de nadie. Y es que el razonamiento y el pensamiento crítico duplica la actividad cerebral, por lo que lleva a mejores condiciones para el aprendizaje, soluciones creativas, resolución de problemas en el mundo real. Pero nosotros hemos perdido esa capacidad de pensar de manera ininterrumpida, mantener una misma línea de pensamiento, y nosotros tenemos la memoria menos limitada para mantener información. Por ejemplo, los taxistas de Londres tienen que pasar, he escuchado mucho ese estudio, tienen que pasar por cierto entrenamiento para ser taxistas y tienen que conocer calle por calle, esquina por esquina, todas las calles de Londres. ¿Qué sucede? Metieron en un estudio de neuroimagen a estos taxistas y observaron que la parte del cerebro que se llama hipocampo, que tiene que ver con la memoria y con la capacidad para retener información, era más grande que aquellos que no eran taxistas de Londres. ¿Por qué? Porque habían utilizado de una forma constante e intencional esta estructura del cerebro, y creció, se adaptó. Entonces, nosotros hoy nos hemos vuelto más impacientes, menos imaginativos, preferimos la facilidad y la inmediatez de la información, todo lo que es difícil lo soltamos, todo lo que cuesta no perseveramos en ello. ¿Y qué es lo que ven estas generaciones y qué es lo que observan estas generaciones? Lo muy difícil lo suelto.
Exacto. Lo que me causa estrés, lo que me cuesta esfuerzo,
es que no puedo hacerlo.
Lo dejo para después y entra la procrastinación. Dejarlo para después porque no me gusta, porque me cuesta un poco más.
Y es peligroso particularmente para estas generaciones que vienen, porque van a llegar a la adultez sin capacidad de razonar, sin capacidad de pensar, sin capacidad de generar una solución a un problema sin buscarlo en Google. Uh-huh. Porque eso es absolutamente el todo de nuestro todo, ahora
sí,
mismo.
Sí, sí. Así sí, es. Sí, sí. ¿Qué problema planteas?
Exactamente. Son señales de alerta. Y el último punto que yo le pudiera venir a traer es que agota también nuestros recursos cognitivos, es decir, nuestra capacidad para atender, para memorizar, nuestra energía cerebral. Y lo hace menos eficiente. ¿Por qué? Porque hoy la palabra multitasking es sumamente famosa, sobre todo en tiempo de cuarentena, pero el cerebro es incapaz de hacer multitasking, sino que cambia rápidamente de tareas, porque siempre se puede solamente concentrar en una sola cosa a la vez. Pero cuantas más tareas realizamos, con la ayuda de sonidos, de efectos visuales muy atractivos que distraen, la tecnología avanzada, más el cerebro se estresa, más se sobrecarga y peor hacemos cada una de las tareas que nosotros tenemos que emprender. Por simplemente el hecho de nosotros estar todo el tiempo buscando un cambio rápido de tarea y el querer, la misma sobreestimulación nos invita al multitasking o al cambio de tareas. Entonces, debemos estar alerta ante que tenemos que tomar decisiones cuando veamos ese impulso que nosotros tenemos de distraernos, de buscar, de buscar alguna novedad, de que el cerebro dice, bueno, mira el celular porque ya te cansaste. No tengo razón por la cual mirar el celular. De pensar en ciertas ocasiones y también de ser muy conscientes en hacer una sola cosa a la vez.
Y ahí es donde entra el temor de muchos especialistas con el tema de la inteligencia artificial, que dicen que a todo esto hay que ponerle una serie de reglas y de patrones claros que sean éticos, porque llegará un momento donde ya están decidiendo por nosotros, pero uh-huh. esto va
eso
a es más.
Eso
y
va
por
para
eso,
allá, eso no va para
llamar
allá.
La atención, y nos gustaría, así como una especie de resumen, Camila, que rápidamente menciones de nuevo esas tres formas en que la tecnología está cambiando en los cerebros. En 1, 2, 3, para que le quede claro a nuestros amigos uh-huh. Camino al Sol oyentes. Número 1.
Menor capacidad atencional. Nuestro cerebro tiene menos capacidad para atender.
Número 2.
Sacrifica nuestra capacidad para razonar y pensar críticamente.
Y número 3.
Y agota nuestros recursos cognitivos y nos hace menos eficientes.
Más claro de ahí, ni el agua. Camila Hasbún, la gente que quiera conectar contigo y los contenidos que tú estás compartiendo a través de tus redes.
Mis redes son theneurospace.com y ahí estamos subiendo información de este mismo tipo. Este tema lo compartimos una vez en una de nuestras charlas mensuales gratuitas totalmente por Zoom. Y hoy tenemos otra charla gratuita por Zoom. Vamos a hablar de las neurociencias de la depresión. Están a tiempo para inscribirse. Si están por ahí en mis redes sociales, pueden ahí ver el link para inscribirse.
Ah, perfecto. Camila Hasbún, muchísimas gracias. Muy buen tema el que nos compartiste en el día de hoy.